Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
¿Qué tal, amigas y amigos? Bienvenidos a Línea Abierta en Radio Bilingüe. Yo soy Chelis López. En este mes de septiembre se celebró el pasado 10 el Día Mundial para la Prevención del Suicidio, organizado por la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio. El objetivo de esta jornada que copatrocina la OMS, Organización Mundial de la Salud, es demostrar que estos actos se pueden prevenir. La prevención del suicidio sigue siendo un desafío universal. De acuerdo a datos de la OMS, cada año el suicidio se encuentra entre los 20 principales causas de muerte a nivel mundial para personas de todas las edades. Es responsable de más de 800,000 muertas, lo que equivale a un suicidio cada 40 segundos. En esta edición platicamos con una personalidad del espectáculo que sabe muy bien lo que es un suicidio. Charo, la cantante española, música y actriz, conocida por su frase cuchi cuchi y por sus trajes sexys distintivos de los años 70, perdió a su compañero de vida hace unos meses, Hel Rasten. De este doloroso tema, ella misma nos comenta. Durante esta entrevista, Charo también nos habló de su niñez, cómo aprendió la guitarra clásica y sobre su aprendizaje con uno de los grandes representantes de la guitarra clásica, Andrés Segovia. Ya en su adolescencia, Charo fue descubierta por el líder de la banda latina Rumba King, Javier Cugat, y enseguida se unió a su orquesta como cantante y como bailarina. Es así como vino de su natal Murcia a los Estados Unidos. Charo era invitada habitual de Tonight Show con Johnny Carson y a finales de los años 70 parecía estar en todas partes en la televisión. Tuvo su propio especial en 1976 y un papel recurrente en El Crucero del Amor. Luego de unos años de mucho trabajo y fama, se dedicó a criar a su hijo. Una vez que él creció, Charo se propuso revivir su carrera. Volvió a los escenarios y desde entonces sigue con su famoso Cuchi Cuchi. Mañana viernes estará en San Francisco, California, en el Teatro Herbst a partir de las 8 de la noche. Aquí en Línea Abierta platicamos con ella sobre su infancia, su labor como defensora de animales y, como antes dije, sobre el suicidio de su esposo, tema que retoma a manera de alertar sobre este asunto. Charo nos dice cómo es posible prevenir el suicidio, cómo uno puede ser elemento clave de su prevención. Sirve esta charla con Charo para ayudar a concientizar sobre el tema y entender un poco las posibles causas y las señales de alerta. Aquí nuestra conversación. Pues estamos muy contentos en Línea Abierta de poder platicar con María Rosario Pilar Martínez Molina Baeza. Para que a usted se le haga más fácil y la reconozca, pero al instante, le damos la bienvenida a Charo, quien está con nosotros vía telefónica. Charo, ¿cómo estás?
Hola, Chelly. Estoy muy contenta de hablar contigo. Eres una tremenda, tremenda periodista, jornalista y tiene mucha personalidad y vamos a tener una buena interview. Pero se te ha olvidado tres nombres más.
Ay, a ver, ¿cuáles se me olvidaron?
María Rosario Pilar Lorenza, Mercedes Gutiérrez de los Perales, Santana Romanguera de la Hinojosa Rastel. Tengo muchos. Mi pasaporte es como una serpentina.
Ya me imagino.
Pero, ya, es que tú sabes lo que pasa, Chelly, en España. Ahora voy a estar en serio, ¿ok? En España, cuando nace un bebé, los padres lo primero que piensan es, tal vez para proteger ya y que tenga muchos amigos y gente que lo quiera, honrar su nombre en el bebé. Lo primero que piensan es los padres políticos, los abuelos, eso es lo primero. Y después, pues mira, el nombre de mi jefe, o el nombre de la persona que me hizo un gran favor. Y todos los niños aparecen con un a tremendo más nombre que puede, tiene más nombre que meses en el año, o por lo menos en mi familia. A mí me llamaron primero en honor a mi abuela materna, Charo, que es Rosario, la Virgen del Rosario. Y después mi padre dijo, y para vamos mi madre, entonces que se llama Pilar. Entonces dijo, oye, la vecina, pues ahora vamos mí, la que me sacó de, ¿cómo se llama? La partera. Y ahora vamos mí, me llamo Mercedes. Y la otra, pues ahora vamos mí, por eso es lo que pasa. Pero yo desde que chiquita me llamaban Charo.
Y ahí se quedó Charo, que es el nombre artístico, el nombre con el que te reconocemos, Charo. Bueno, eres actriz, eres guitarrista, cantante, comediante. Has conquistado Estados Unidos y otros lugares con tu talento. Vamos a empezar un poquito atrás, Charo, para que nos cuentes cómo empezaste en este mundo del espectáculo. ¿Qué te llamó y qué te hizo estar en el escenario?
Muy buena pregunta. Ya dije que eres muy inteligente. En mi familia... Todos son farmers, por eso que no es nada nuevo para mí ser vegetariana, porque la única comida que tenemos cuando, en lugar de ir al mercado, salimos de nuestra casa y entramos a la huerta, donde teníamos toda clase de verduras, vegetales, frutas, higueras, de todo. Nada más que iba mi mamá al mercado por si te necesitaba comprar, por supuesto, el aceite de oliva o a pescado fresco, que en el Mediterráneo el pescado es extraordinario. Luego, desde bien chiquita, yo me estuve en contacto con la naturaleza y mi abuela quería mucho a los perros y recogió un perro que estaba muriendo, que lo había alguien lo había atropellado con un carro, pero no un carro de cuatro ruedas, eran los carros que llevaban todos los jornaleros de mulas, y seguramente una mula lo le rompió la espalda. Ese perro lo llevó mi abuela a la casa, lo curó como pudo y le llamaron Cuchillo, porque cuando te mordía, te vuelvo a decir la verdad, te arrancaba el pedazo, pero... Uy. Quería las personas que lo habían adoptado, y yo era una niña tan chiquita, y empecé a jugar con el perro y se hizo como mi bodyguard, y copié al perro. Ese fue mi principio de show business. Y cuando el perro se movía, yo me movía y le decía a todos los mayores como Cuchillo, pero no podía decir Cuchillo, decía like Cuchi, como Cuchi, y me empezaron a dar dinero. Esa es la verdad. El principio de mi inspiración fue imitando a un perrito que se llamaba Cuchillo. Y cuando vi que yo tenía atención de los mayores, pues eso era Cuchi Cuchi 24 horas, todo el tiempo. Como Cuchi. Y más risas, más aplausos, más caramelos, más pesetas. Y de verdad dije, esto es un negocio de la chingada. Y así es como empecé. Luego llegué a la escuela católica de monjas, como yo hice un chiste, I wanna be a nun, nun in the morning, nun in the afternoon, nun in the evening. Bueno, pues les daba por reírse, nunca me castigaban, si no hacía bien los deberes que tenía que hacer, y llegaba pues un poco tarde, ¡ay, lo siento, Cuchi, Cuchi! Y la monja reía. Luego ha sido mi pasaporte y mi principio, pero a la edad de 7 descubrí que mi vida iba a ser con el público, que mi carrera iba a ser entreteniendo a personas y disfrutando a la vez. No era un business, era que yo me hacía tan feliz cuando veía a la gente feliz de lo que yo hacía. Y de nuevo, de vuelta en el rancho, no rancho, era un farm muy grande. En España le llamamos huertanos, la huerta. Sí. Y Murcia, donde yo nací, es la más famosa ciudad de España, que por el río Segura y por la temperatura y los minerales en la tierra, abastece a Francia, a Alemania, a los Estados Unidos, exportan continuamente vegetales y frutas y azafrán. Luego, todos mis principios son de vuelta a esos años más importantes de mi vida. Yo tendría ya entonces como 7 años y mi abuela, de nuevo, que descanse en paz, adoraba a los gitanos y adoraba gente que no tenía donde dormir o comer. Y hizo un trato con los gitanos y dijo, si ustedes no me roban las gallinas y pueden comer todos los huevos que quieran y las frutas y las patatas, quédense aquí cuando van de caravana cada año por 3 meses. Era junio, julio y agosto, y después la caravana se iba. Los gitanos, Shelley, son muy inteligentes y respetan la naturaleza y disfrutan cada día. Cantan al amanecer y después celebran big time el anochecer. Y a la hora de que se está ya yendo el sol, hacían unos fuegos extraordinarios. Siempre había madera, siempre había ramas de árboles, porque te estoy hablando de una tierra que tenía muchos acres, muchos, y un río chiquito lo cruzaba. En español se llama acequia, que es una derivación chiquita del río Segura. Bueno, pues cantaban, bailaban bulería descalzo. Por eso todavía yo voy descalza, y le extraña mucho a la gente de Integrán, Oficial Charo, hoy me estaban diciendo, pero ¿a quién se le ocurre estar en un treadmill descalza? Es que yo es cuando estoy más en contacto con la naturaleza.
Con la
tierra. Entonces, descalzo, cantaban y bailaban y tocaban la guitarra. Y ahí cuando yo encontré y descubrí que Cuchi Cuchi era por fan y por atención, pero mi pasión, que es tan grande que no lo puedo ni explicar lo que siento cuando oigo una música o flamenco, va a ser mi futuro.
Pues vamos a una pausa en Línea Abierta y regresamos.
Si te perdiste algún programa de Línea Abierta, todavía lo puedes escuchar. Visita nuestro sitio radiobilingüe.org. Allí puedes bajar y escuchar todos los programas de Línea Abierta. Recuerda, nuestro sitio web es radiobilingüe.org.
Continuamos en Línea Abierta con esta conversación con Charo. Cuéntanos, que, Charo, ¿quién te enseñó a tocar la guitarra? Sabemos que pues sabes guitarra clásica y guitarra flamenca y es tu pasión. Cuéntanos, ¿quién te inició en esto?
Bueno, el primer guitarrista era gitano, señor Juan. Le llamábamos siempre Don Juan. Ese no tenía dientes, porque el pobre pues no pueden tener dinero para ir al dentista. Nada más que le quedaban 3 o 4 dientes, pero tocaba unas bulerías y una rumba gitana y un fandango, que eso es lo que me abrió la puerta para la edad de los 9 años, con esa técnica y esas canciones extraordinarias que nos enseñó. Mi hermana también podía, lo oía, mis primos también, pero la que estaba como hipnotizada era yo. No podía comprender que con un instrumento nada más que de 6 cuerdas, podría obtener cada dedo de su mano, sacar la melodía y la armonía. Me fascinaba, Shelley. Yo no, era más difícil para mí, era más difícil para mí entender eso que entender la teoría de relatividad de Einstein. Yo estaba fascinada pero si este señor está haciendo el bajo, la melodía y la armonía con la mano derecha, y qué está haciendo con la mano izquierda, y vio mi interés y tomó todo el tiempo del mundo y dijo, esta es gitana. Se reían todos mirándome, porque yo siempre descalza como otros niños, y ahí es donde yo empecé, pero ya serio. Y cuando se fue ya en septiembre, me regaló una guitarra muy muy vieja, que ojalá la tuviera, pero la destruyó el huracán Iniki en Kauai, porque destruyó parte de la casa y todo. Vivimos también en Kauai y fue lo que más sufrí, que era, ya no había forma de arreglar esa guitarra. Pero las memorias de ese señor, que descanse en paz, y la técnica, cuando ya a los 9 años audicioné para ser recibida a la escuela en Madrid del señor Segovia. Y quiero aclarar le caí. Y muy bien, porque era la única niña que estaba interesada en tocar la guitarra. Los demás eran boys. Y me preguntó, ¿pero tú por qué quieres tocar la guitarra si eres una niña? Y dije, porque lo puedo hacer y me encanta, y hay también espacio para niñas y para mujeres. Empezó a reír y me admitió, pero me admitió cuando dijo, ¿qué sabes tú de guitarra? No nos hagas perder el tiempo. Y entonces le toqué los fandangos de Huelva, Beautiful, esa es una música extraordinaria, lo que me habían enseñado los gitanos. Y se estaba asombrado y dijo, sí, por supuesto. Y es cuando empezó ya mi carrera seria, a los 9 años, estudiando. Pero quiero hacer claro que nunca fue mi maestro privado, ojalá. Llegaba de vez en cuando, entre conciertos y conciertos, alrededor del mundo. Y entonces cuando temblábamos de miedo, porque con Andrés Segovia no se puede jugar. Si te movías o tosías o estornudabas, paraba la lección, paraba la canción, lo que estuviera haciendo, y tomaba como 5 minutos de silencio para que todo el mundo supiera que no with him, no. Presten atención o fuera. Ese es el Segovia que yo me acuerdo. Pero en privados momentos tuve la suerte de cuando le preguntaba entre el viaje y viaje, me dio lecciones que nunca las olvidaré. Por eso cuando yo toco la guitarra, la presiono fuerte con mi corazón. Porque dijo, toquen la guitarra y escuchen los latidos y la emoción de su corazón. Y entonces esa guitarra cantará, llorará o se comunicará con la audiencia.
Qué bonito.
Tenía echar toda la razón, Shelley. Eso es la verdad del principio de mi carrera. Ya después empecé a ser un poquito famosa y me trabajaba de vez en cuando en un show que imitaron a el Sesame Street. Se llamaba Villa Alegre. Y en Villa Alegre de vez en cuando yo aparecía y tocaba la guitarra y ya empecé a crecer y a la edad de casi 16, es el destino. Un músico muy famoso. No sé si es el destino o nos hacemos el destino, Shelley. Pregúntale a Jorge porque sabe mucho. Yo creo que son las dos cosas. El destino y ayudar al destino. Pero en mi caso fue exactamente lo que te voy a contar. Había un músico extraordinario, el fundador y pionero de la música latina en el mundo entero. Su nombre, Javier Cugat. En los Estados Unidos le llamaban Xavier Cugat. Creció en Cuba, nació en España, Barcelona, España. Creció en Cuba porque sus papás se mudaron a Cuba porque huían del problema que hubiera. Estoy hablando hace muchos años, tal vez principios de la centuria del 1900, porque Javier Cugat nació en el 1900. Entonces, creció en Cuba, se educó en Alemania y fue inteligentísimo de unir la técnica de Alemania, músico correcto, violinista de primera, con el sabor latino. Y tú puedes chequear en la historia de Xavier Cugat, que descanse en paz, fundador y creador de lo que hoy se llama salsa. Después salieron otros, pero el fundador, Javier Cugat. Pues el destino estaba de mi parte. Estaba en un hotel en Madrid, el más famoso, que se llama Castellana Hilton. Y estaba viendo la televisión, camino de Italia, para buscar a alguien diferente a lo que él había usado anteriormente, casado con esa amiga mía, su esposa, Abelane, le llamaban los en España y latino, Abelane, en inglés Abilene. Se habían divorciado y él estaba muy dolido porque estaba muy enamorado de Abilene y decidió ir por el mundo y buscar algo diferente que la pudiera reemplazar en su show. había audicionado a todo el mundo que te puedes imaginar, las grandes, grandes, grandes estrellas. Y no, él no quería la misma imagen de Avilés. Él pensaba, tiene que ser diferente. Y estaba viendo la televisión y yo andaba cantando La Bamba al lado del Pájaro Amarillo, en el show de Villalegre.
Sí.
No había cumplido todavía yo los 16 años. Y dijo, esta niña es la que puede, por ser diferente, él buscaba día a noche, para que la prensa y todo no dijeran, bueno, ha descubierto otra Avilés. Cosa que él pensaba, yo soy muy amiga y admiradora de Avilés. Ella se retiró hace muchos años, pero es muy simpática y era que... Entonces localizó a mis padres, mi padre estaba en Casablanca, Marroc, porque no podía estar en España, porque él tenía problemas con la administración de Franco. Mi padre era liberal, humanitario, y nunca creyó en dictadura. Pero Franco no le gustaba a la gente que no estaba de acuerdo con ellos. Sí. Entonces localizó a mi papá y a mi madre, que estaba en Madrid, y les dijo, ustedes tienen una niña muy inteligente, en España no va a ser mucho, yo me gustaría que me den el permiso que vaya a los Estados Unidos y le voy a dar una chance. Y entonces, pues tú sabes cómo es España o latinos, somos iguales. Mi madre dijo, déjeme que sepa su historia. Y mi padre le habló en Roma, porque no podía volver a España.
Sí.
Y Cugat, Xavier Cugat, voló a Roma con su asistente. Y yo, con mi hermana y mi madre, volamos a Roma. Y ahí es cuando hicieron el contrato, ¿ok? Las dos hijas van con una nani y si les pasa algo, como dijo mi padre, oiga, yo no puedo volver a España, pero Mr. Cugat lo encontraré a donde vaya. Y el pobre Cugat temblaba, no, esto es simplemente arte, le prometo que esta niña estará protegida. Y así lo hizo, Chelo.
Y así cuando fue que vienes a los Estados Unidos. ¿En qué año llegas?
Así lo hizo, así es como llegamos a los Estados Unidos, con mi hermana y yo, y un gato, y pirracas, y en el aeropuerto esperando Xavier Cugat, sus hermanos, y una nani de Cuba, María, compañera. Estaba ya una señora mayor cubana. Y ahí empezó nuestra vida, y entonces nos puso en... Nunca se me olvidará. Imagínate, de Murcia, en un fan grande, a Madrid, en un piso chiquito, nada menos que en el Manhattan, ¿cómo era? 257 Street. Esa era la dirección. 257 Street. Con porteros y guantes todos, y la nani. No creíamos, mi hermana y yo decíamos, ¿pero qué es esto? El primer limusine que vimos, creíamos que era un chorizo, enorme. ¿Pero qué es esto?
Fue un cambio drástico en tu vida.
Ya, exactamente. Y entonces lo que nos dijo muy claro, yo no sé si te va a aceptar el público americano, eres muy joven y yo no lo sé, pero vamos a probar y si no te aceptan y si tampoco ustedes dos niñas no se encuentran bien, pues entonces, del mismo modo que han venido, del mismo modo que serán acompañadas de nuevo a Madrid. Ok, pues muchas gracias, señor Cugat. Entonces me invitó el Tonight Show. Ese fue mi break, yo ni caso. Y entonces la cubana, la nani, María, dijo, oh, Santa María, si tú vas a ese show, niña, y le caes bien a este señor, que es muy famoso, aquí te quedas.
Ya la hiciste.
Los Estados Unidos va a ser para ti. Y yo le dije, ¿pero qué puedo hacer? Pues, estate segura que le caes bien, no le lleves la contraria. Y digo, pero si yo no hablo nada de inglés, ella hablaba cubana. No sabe, yo me muero de risa como hablan los cubanos, porque tienen mucho, mucho estilo, pero tienes que prestar atención porque hablan muy a prisa. Si tú crees que yo hablo a prisa, olvídate. Los cubanos es Speedy González,
sí,
de cómo hablan, pero muy simpático. Entonces me dijo, tiene que caerle bien como sea. Y dijo, pero yo qué puedo, no lo voy a entender. Pues nada, lo que te diga, dice sí. ¿Cómo se dice sí? Yes. Ok. Entonces llegamos. Estaba, la, como siempre, la cubana, 24 horas con nosotras. Y vivía también en 257 Street. Y yo vivía ahí, vivía en un hotel. Porque se fue el deal de, con mis padres. Entonces sí. Llegué muy asustada a Johnny Carson y me empecé a preguntarme. Yo no sé qué me preguntaba, pero yo recordaba a la cubana diciendo, dile todo que sí. O sea, si me preguntó, ¿eres pendeja? Yo, ¡yeah! ¡Oye, oye! Todo lo que me preguntó Johnny Carson era, ¡oye, oye! ¡Yes, yes! Lo que fuera. Entonces, Johnny Carson miraba al público. Yo estaba nerviosa, no sabía ni por qué reía el público, ni por qué él miraba al público y se rascaba la cabeza y seguía preguntando. Y yo, ¡ya! Lo que siempre hice desde que tenía 3 años. Bueno, pues se acabó el show. Al día siguiente, no, las llamadas no paraban en la oficina de Xavier Cugat. We want that girl with you. She's fabulous. Y ya no fue anymore mi nombre Charo. Era de Cuchi Cuchider.
Cuéntame también tu participación en El Crucero del Amor. La gente que nos está escuchando obviamente recuerda esa serie de hace tantos años. Ahí tuviste participación también, Charo.
Oh, claro, no, pero te he llevado al principio de mi carrera.
Yo sé, yo, sí,
a
los inicios.
Te he llevado a mi edad de 16 y 17. Desde ese momento yo ya sabía que estaba vuelto en los Estados Unidos, el país que de verdad adoro y estoy muy agradecida. Porque es el país de verdad, Chelis, que da oportunidades. Entonces, ahí es cuando empecé a trabajar en Las Vegas, ya en Malón, con Michelle, en el Hotel Sahara. Y no había pasado 2 años o menos. Ya estaba yo headliner, o co-starring, pues you name it, con Jerry Lewis, Shirley MacLaine, Eddie Piaf, everybody, Eddie Martin, Aitor, Around the World, con Sammy Davis, Big Time. Ya Big Time, y mi precio pasó de 50.000 a la semana a 100.000 a la semana.
Wow.
Mano a mano, competing con Sinatra, con Ray Charles, en Las Vegas, era, ahora es diferente. Ahora son corporaciones y production. Pero te estoy hablando, en the 1979-1980, eso es lo que era. En cada hotel, un headliner powerful para llevar high roller. Y afortunadamente I brought high roller and continue bringing en los Indian casinos, Las Vegas, Palm Springs. High roller es el nickname de los gamblers, big time gamblers. Uh-huh. ¿Qué es lo que le interesa a los casinos? A los casinos no le importa que tengas el lugar lleno si nadie, cuando acaba el show, se queda en el casino, ese artista ya no vuelve más a ese hotel. Pero en mi caso, ya cuando yo hice El Crucero del Amor, como te digo, yo estaba ya mano a mano con Pirin, con Neymar, Elvis Presley en el Castellana Hilton, National le llamaban entonces, ahora se llama The Golden Gate, a Sinatra, a The Caesar Palace, Dean Martin en GM, me en The Sahara. Fue un éxito humongous, huge. Y cuando empecé con El Crucero del Amor, yo volaba en mi avión privado con Del Webb, la corporación del Hotel Sahara. Entonces había dos shows, Chelis, el de la cena y luego el cóctel. Por eso que yo no podía estar steady, pero le hice un rating tan grande que aceptaron que hiciera lo más que pudiera. Cuando acababa el segundo show, me iba al avión, el avión me volaba, en el avión me desmaquillaba.
¡Qué bárbara!
Dormía una hora o dos y empezaba a maquillarse de nuevo a rodar el longboat, porque estaba tan ocupada que yo nunca pude hacer el longboat en el crucero de Prince. Todo fue hecho en el estudio. Y de ahí volaba, de vuelta ya eso de las 4, estaba ya aterrizando en el aeropuerto de Las Vegas y preparada para hacer los dos shows. Por eso que no podía estar cada semana. Aaron Spelling, lo mismo que Johnny Carson, lo mismo que otros producers, les caí muy bien. Y mi recomendación, Shelley, a todo el mundo, quiero que me conozcas, y también Jorge, que me conozca. Tu palabra es la que cuenta, tu palabra es mejor que un contrato. Desde que era una niña, yo sabía que cuando se dice sí, es sí. Lo haces si estás viva, por supuesto. Y respetaban eso. No digas, no nacen agradecida por el trabajo, de que podía estar ya aquí ya mi familia, mi perro, mi gato, el chihuahua, y todos comíamos. Nunca nada de diva act. Es disgusto y abominable la nueva ola de divas actitud. No está en mi vocabulario.
Bien, pues están ustedes escuchando todos esos inicios y esas pues grandes puertas que se le abren a Charo llegando a los Estados Unidos, el trabajo que tuvo en los casinos y que sigue teniendo pues los escenarios abiertos. Pero hay una parte de Charo que quizás usted no conoce y a mí me gustaría que nos cuentes, Charo. Yo sé que eres una defensora de los animales, ya no hay más corridas de toros y en gran parte se debe a ti. Háblanos un poco también de ese amor que tienes y respeto por la vida de los animales.
Yo crecí con animales. No podemos juzgar en lo absoluto a las personas que no conocen a los animales y les han enseñado que son algo, que no tienen dolor, que no sienten miedo, que están puestos ahí en la tierra para servicio de la raza humana. No es su culpa. Tienes que saber que tú tienes que educar a esas personas, qué es lo que está haciendo Pita, qué es lo que está haciendo Mercy por ánimo, porque todo el mundo le gusta a los animales, es según los han educado desde chiquitos. Yo nací y crecí cerca de los animales. Cuchillo me dio la primera idea de cuchicuchi, ya lo sabes.
¿Sí?
Los caballos llegaban directos con un respeto y las mulas sabían dónde tenían que beber agua. Sabían cuál era ya la hora de dormir. Los cerditos, Dios mío. Yo tenía 5. Mingongango, mangongango, mangonguito, mangonguera y mango. Y cada uno sabía su nombre, Shelley. Si yo decía mingongango, venía mismo mango, no venía mango. O sea, son inteligentísimos. Sí. Entonces, yo tengo mucha piedad por los animales y mi trabajo no insulto a nadie, por supuesto, pero quiero protegerlos de la mejor forma, que es educando a todo el mundo que los conozcan y los respeten. Hace 2 días estuve Mercy for Animals, el 20 años de aniversario, mi amiga Kat Von D, I'm so proud of her, porque es la pionera que ha creado maquillaje sin usar la grasa de los perros, animales, nada humano está en su maquillaje. Ahora sus zapatos también son digues y parecen que estás tocando piel. Bueno, se mereció ese honor. Y me gustan mucho los animales y el progreso es enorme lo que está pasando. Bueno, pues cuando yo estaba haciendo el show en todas partes, el público llegaba a mí y me decía, ustedes son barbáricos, ustedes los españoles. Yo llegué allí con mis niños porque había oído la corrida de toros. Me tuve que salir, mis niños todavía siguen con nightmares, son barbáricos, eso es la verdad, lo he oído por años y años, y yo estoy de acuerdo con ellos. Entonces me asocié con Pita, Animal Protection, y les dije, pues ¿sabe qué? Vamos a ver si podemos decirle a los gente, los jefes, los, esos bosses grandes con el puro y la barriga gorda, que no es muy famoso, que la gente va y se asusta de la barbaridad de la corrida de toros. Y Pita dijo, te ayudo. Y luego The World of Wonder, el network que tiene Lobo y que tiene RuPaul, dijeron, estoy de acuerdo contigo. Entonces yo compré un torito de 8 días, precioso, y le pusimos el nombre Manolo Martínez, porque mi nombre también es Martínez, y Manolo es el nombre de un torero extraordinario antes de que yo naciera. Era, le llamaba Manolete. Era lo mejor, porque según mi madre y la historia, el animal no sufría porque cuando le ponía la espada, le traspasaba el corazón y moría instantáneo. Cosa que hasta me da pena de decirlo, pero en calidad de torero quedó en la historia como el mejor, Manolete. Entonces le llamamos Manolo Martínez. Y entonces yo hice un arreglo muy bonito, gran éxito, que por cierto es la, el responsable de Parar los Toros. España Cañí, un remix muy bueno. World of Wonder hizo un video muy simpático, Dance, Don't Fight, Don't Bullfight.
Sí.
Y contact a España, al embajador, y fue una combinación, fue un momento de suerte. Los toreros y los toros, la fiesta taurina, ya no vendían tantos tickets como vende el soccer, el fútbol, que se llama en español fútbol. Y entonces se, lo consideraron y dijeron, bueno, vamos a ser los pioneros de España. Y toda Cataluña entera, Shelley, Barcelona, Tarragona, Lérida y Girona, a la misma vez cerraron las puertas de la plaza de la fiesta taurina, ya no más toros y toreros. Y después siguieron trabajando para seguir otros lugares y otros, otras partes de España, pero ya mi misión estaba acabada, y con todos mis respetos, yo creo que en este tiempo que vivimos es una vergüenza de divertirse viendo sufrir a un animal que no ha hecho nada y que no tiene muchas chances, porque está peleando contra 20 armados con espadas, rejoneador, no tiene, no puedes verlo, Shelly. Si a ti te gustan eso los es. Animales, el principio es espectacular, la música es espectacular, la energía es inmensa, pero cuando empieza la pelea y después de los capotes que todo el mundo dice, ole, mi recomendación es que si te gustan los animales, no lo mires.
Bien dicho, Charo.
El sacrificio de un animal que no ha hecho daño a nadie. Es poderoso, pero ya cuando sale a la pelea ya no es tan poderoso. Esa es otra historia. No quiero ni tocarla. Pero es un sacrificio que no necesitamos. Estamos, Dios mío, en el 2019 y eso viene desde los, la antología griega, hombre, que ya cambien. Que bailen y hagan otras cosas, no sacrifiquen a un pobre animal, no lo sacrifiquen por un entretenimiento. Pues...
Charo, bueno, ya la están ustedes conociendo, Charo, hecha de sonidos de la guitarra flamenca, hecha también del aprendizaje de los gitanos, de las gitanas y de sus primeras andanzas en Estados Unidos. Charo, me voy a acercar a un punto que con todo respeto quisiera que nos comentes. Nosotras estamos enteradas de la muerte de tu esposo a principios de este año y lo sentimos mucho, te abrazamos fuerte, pero creo que es importante que nos platiques, si te parece, un poco de lo que sucedió con tu esposo y sobre todo para aquellas personas que nos escuchan y ellas o ellos mismos o alguien cercano a ellos padece de depresión o tiene algunos símbolos o signos que puedan alertarnos, Charo. ¿Quieres compartirnos un poco?
Gracias, por supuesto. Esto es lo mejor de la interview. El pasado, yo nunca ya... Me has hecho recordar cosas de mi pasado que no... yo vivo en el presente y en el futuro. Esto es muy importante. Tu pregunta, quién sabe si con mi respuesta Shearing, todo lo que yo he aprendido de esta catástrofe en mi vida, podemos ayudar y salvar a varias personas que estén en estas condiciones de depresión. Mi marido, el mejor marido, te juro que es imposible de encontrar en estos tiempos, un hombre con mucho dinero, muy handsome, que ya había hecho su vida, el creador del Golden Globe Award, el creador de muchos famosos shows, que de verdad me quiso, se casó conmigo y me dijo, ah, yo he hecho mi vida, es mayor que yo. Y no tenía la cosa de, ay, que tú me dices, tengo que hacerlo. Pero esos son los fracasos que hay en Hollywood, que compiten marido y mujer. A veces se pelean por la misma parte, la misma película. Eso es fórmula catástrofe. En mi caso era, a ti, yo te quiero mucho, me dijo, veo que tu vida es entretener al público y música. Pues yo, a mí me gusta la música, voy a estar contigo en todo lo que necesites y seré tu marido, tu acompañante, padre de nuestro hijo, todo lo que tú necesites. Eso es muy difícil, Shelley, de que vuelva ever alguna persona que diga, ay, que yo tengo la misma suerte que Charo, que yo encontré un hombre igual. Me dio toda su vida. Pero desde 2016 empecé a encontrar en él que empezaba a complain de insomnia y un poco de ansiedad. Y era que se ponía nervioso ya de cosas que eran no importantes. Empezamos, ok, a ver doctores, y tú sabes, el remedio de todos los doctores inmediatamente es, bueno, pues vamos a darle antidepresio o anti-anxiety. Mi marido es de la ola antigua y no cree o creía en remedios de drogas. Como yo, empezó con ejercicios y ya no era el mismo, ya empezaba a estar un poco, no se podía concentrar bien, pero ligeramente, esto era el primer síntoma, ya no estaba tan interesado en leer, él leía un libro por semana, big time, pero ya no leía tanto. Pues en el 2000, ya entrando al 18, perdió mucho peso sin ninguna explicación. Era estrés, pero estrés que tanto no era importante, no tenía ninguna enfermedad mala, pero mucho nervio, estrés. En el 2018, viniendo de Laughlin, el hotel, Laughlin es un lugar que está entre Las Vegas y Los Ángeles, y hay muchos hoteles. Nosotros siempre trabajamos en The Riverside. Viniendo ya de allí, dijo, el chef fantástico, era una semana de engagement. Pero parece que el agua me ha sentado mal porque toda mi piel está como picándome. Bueno, yo creí que era el agua porque tiene mucha sal. Estás en la ducha por mucho tiempo y nunca te sientes que te has quitado el jabón. Bueno, pues empezamos con los doctores especialistas de piel y todos a la vez decían, eczema, es muy blanco, es sueco, ha tomado mucho el sol, es eczema. Bueno, pues le dieron muchas pomadas y todas, como siempre, con un poquito de cortisona. Y no se iba mejorando hasta que descubrimos bien entrado 2018 que tenía una enfermedad extraña, no contagiosa, no saben, le llaman en Mayo Clinic the stupid disease. Cuando yo pregunté por qué le dicen stupid, dice porque no sabemos cuándo ataca a la persona y cuándo se va. Usualmente se va 2 a 5 años. Y most of the time ataca a los men de cierta edad. Y es con eso se satisface la ciencia, porque como no es muy famosa, yo fui la que empecé a estudiar y a leer, y por qué le llaman stupid, vamos a saber más. Y me enteré que tu immune system, en lugar de ser tu defensor, se convierte en tu enemigo y te ataca. El immune system es como si tú tienes un bodyguard y en lugar de protegerte, te ataca. Entonces, sí, cuando supimos que la enfermedad se llamaba Pulos Pemphigoi y que el immune system se había convertido en su enemigo y que nadie sabía por qué, es esto, que tal vez había abusado de varias antibióticas. Eso otro doctor calculando. No saben por qué, pero muchos antibióticos se meten en, se quedan en el sistema indegat, y estamos sospechando que puede ser una de las razones. Pero eso no es mucho. No saben de dónde viene y están especulando. La realidad es que es una enfermedad muy fea, porque puede ser fatal si no cuidan los blisters, las heridas que produce en la piel, se puede dar infección. Y para curarla o controlarla, tienes que tomar prednisón. Prednisón es un necessaire evil. Good si lo tomas y bad si lo tomas. Si tienes, desgraciadamente, un implante, trasplante, tienes que tomarlo para que tu sistema y tu piel y tus tisus se desinflamen y el cuerpo acepte el nuevo órgano. Pero, a la vez, tienes que llevar cuidado, porque cuando lo tomas por mucho tiempo, como mi marido, muchos pacientes quieren matarse, se suicidan, Shelley. Y la mayoría de los casos los ponen en straitjacket cuando ya le van quitando las dosis grandes. Esto es lo que yo he sacado en conclusión, con el corazón roto, de doctor a doctor y de científico a científica, que es necesario en small dosis. Si una persona tiene pulmonía, una semana tienes que tomarla para que desinflame los pulmones y a la vez ayude al antibiótico a curarte. Pero cuando es por largo tiempo y cantidades enormes, como estaba mi marido, para controlar la inflamación de los blisters en la piel, cuando se lo van ya quitando, es cuando las personas, sin saber por qué, en segundos piensan de suicidarse. Y este es el caso exacto de mi marido. Fue mañana, va a ser ya 7 meses. El 16 de febrero fue mi debut en el Morongo, en Palm Springs. Fabuloso show. El primero que estaba contento y aplaudiendo y felicitando a los músicos y a los bailarines, mi marido. El 17, ya viniendo a casa, ya no hablaba, ya no quería hablar mucho. Le pregunté, ¿estás cansado? Ya. Bien todo. Y era domingo y dije, bueno, ¿te vienes a la iglesia conmigo? Dije, no, ve tú y que vaya tu hermana. ¿Ok? Después volví y cenamos. Después hablamos de todo, del día, qué bonito había sido el día, qué bonito el show, que nos íbamos a Orlando. Y el día siguiente, a las 9 de, yo diría como a las 9:30 de la mañana, se dio un tiro en la cabeza. Y nunca sabremos por qué, pero no murió. Murió 5 horas más tarde en el Cedars-Sinai durante la operación, porque como él era Raigen y no usó la mano derecha o el brazo derecho por un problema de artritis en el hombro derecho, sí, usó la mano izquierda. O sea que tampoco él estaba pensando. Por eso yo sé que es la droga, la medicina, no importa lo que rebate. Es una depresión tan grande que tenía, y la depresión se agravó tanto con el medicamento, que no pensó, es un segundo lo que tomó para decir, yo ya no puedo vivir más. Se fue a un lugar donde no fue en la casa, cerca del Ale y del vecino, y allá, a lo lejos, ni oímos el disparo, porque era un revólver muy chiquito. Y yo lo encontré, Shelley. Y sí, nunca seré la misma. Por eso que la música, el público, este trabajo ahora en San Francisco, es mi mejor terapia. Porque el hombre de mi vida lo encontré yo. Y respiré más, y nos echaba mucha sangre, y llegaron inmediatamente la ambulancia, todos los policías, lo llevaron a la operación y no murió por el disparo, porque parece que le falló, porque claro, era Reichel y usó la mano izquierda, pero murió por el bleeding.
Se desangró.
No pudieron parar el bleeding. 5 horas más tarde, más o menos, así de así. Y esta experiencia me ha cambiado bastante para decirle a todo el mundo que la vida es beautiful. Y que no cuenten, como yo le dije, Shell, era su nombre, Shell. No te preocupes, everything is going to be all right. Pues no, porque al día siguiente, everything was not all right. Que disfruten cada día y cada momento. Y que miren bien los side effects de los medicamentos que están tomando. ¿Ok? Porque si te miras bien en letras chiquitas, tú vas a leer de vez en cuando algo interesante. ¿Ok? En el que te warning. Si te pasa eso, llame al doctor. Si se le inflama la garganta o la lengua, pare este medicamento. Es nice que te hagan el warning, pero cada medicamento que la gente en realidad lo necesita, que estén aware que tiene su controversia o su side effect. Y en el caso de mi marido, fue la depresión, doble depresión con la enfermedad Bullous-Pemphigoid, que si la gente ahora nos escucha, podemos ayudarle a un corto camino, porque yo estuve haciendo researches y researches por 9 meses, más o menos, casi 10 meses, desde que descubrimos el Bullous-Pemphigoid, qué es lo que era, que cómo se puede controlar. Pero esto, por medio de tu interview, puedes decirle a la gente que si empieza desgraciadamente a salirle como blister en la piel, que inmediatamente pues que vayan al doctor y no lo tomen de broma, porque puede ser fatal si no se le cuida.
Es decir, no tomarlo a la ligera.
La depresión fue el medicamento, el motivo de sin ningún motivo a quitarse la vida.
Pues
estamos
ahí
todos
está.
Con Jack y no encontramos nada más que decir, ay Dios mío, si en ese momento yo hubiera estado con él, pero me dice todo el mundo, es que cada momento, en la cuando están en ese medicamento, cambian las emociones a cada segundo, Chet, a cada segundo. O sea, tú puedes estar, no, por eso que los ponen en straight jacket a los que les dan a organ transplant. Porque es seria. Lo salva la vida, lo respeto. Le controlaron la picazón a mi marido, lo respeto. Pero es un arma de dos filos. Tienes que estar viendo cuando la persona se afecta por algo que no sabemos. Tal vez era pues el viaje a Orlando, o que sabe si que sabe lo que él soñó, lo que fuera, que no piensan correcto. Y en segundo, siguen una emoción de suicidarse y se suicida. Y eso es la realidad del caso de mi marido.
Gracias por compartirlo, gracias por alertarnos, y ahí tienen ustedes lo que Charo acaba de compartir con ustedes, esas consecuencias y efectos secundarios que pueden convertirse en fatales. No tomar a la ligera cuando vemos signos de depresión o ansiedad en ciertas personas, no decirles todo está bien, porque solamente ellos saben el mundo y los malestares que llevan dentro. Muchas gracias, Charo, por compartirlo. Nos vamos a despedir de ti. Realmente ha sido un placer conocer más de ti, de qué estás hecha, de toda esta música, pero también de todas estas sensibilidades y luchas que has hecho en tu vida. Me despido. Te pregunto, Charo, ¿qué te hace feliz, qué te hace fuerte y qué te da energía día a día para seguir adelante con tu carrera siendo este ícono de la cultura popular, Charo?
Bueno, pues, como te dije, pues, mi familia es lo único, por lo que yo digo, mi hijo, tengo un hijo muy hermoso con mi marido, y mi hermana, que es lo mejor que me pasó en mi vida también, y su hijo. Yo soy muy de familia, y mis amigos, y me está ayudando, créeme, el Instagram, porque la gente es tan nice. Sí. Me dijeron todo el mundo, lleva cuidado, Charo, si empiezas en social media, porque a veces la gente, pues no, son nice, me dicen de verdad, me desean lo mejor, ahora le enseñé el vestido que voy a usar, les dije del show, happy for me, lo que me hace seguir adelante es chear con todo el mundo, be aware, que la vida es beautiful y que estén muy, como tú has dicho, lo has dicho mejor que yo, alerta. Paso. Si cualquier miembro de la familia o amigo empieza a enseñar, como mi marido prácticamente, bien entrado el 17, ya empezaba a enseñar un poco de depresión. Ya dejó de leer libros, ya no quería caminar conmigo, ya no quería estar en el gym y hacer ejercicio. Esos son los primeros señales. O luego un poquito de Muri, que no hablan, y estén staring a un árbol o cualquier... Detalles que hay que ir viendo. Es la depresión. Y la depresión es una enfermedad silenciosa, pero muy peligrosa. Así que con esta interview yo no puedo ser ya más honesta, porque mi misión ahora es que todo el mundo cada día, si puede, tome unos minutos para celebrar un día más. Y que diga a todo el mundo que quiere, I love you, I love you, I love you. Y be alerta si pueden ayudar a otras personas. En mi caso, yo estoy ayudando por medio del Instagram a muchas personas que han descubierto que su papá o su vecino o incluso su marido sufren de la misma enfermedad de mi marido. Tengo como más de 10 Instagram diciéndome, that was my husband having, thank you for letting me know. Habíamos ido a los doctores y no habíamos calculado ni sabíamos que existía bulos en favor.
Gracias, gracias por esa misión, por ese trabajo que estás haciendo. Y qué mejor manera de ustedes que nos están escuchando de agradecer y celebrar la vida con Charo este próximo viernes 20 de septiembre a las 8 de la noche. Estará presentándose en el Herbst Theater aquí en San Francisco, 401 de la Avenida Van Ness. Muchas gracias, Charo. Un fuerte abrazo.
Muchas gracias, El show está muy bueno y recuerde que cuando la cortina se abre y presento mi show, vuelvo a ser la mujer más feliz del mundo. El problema es cuando la cortina se baja. Entonces cuando empiezo, oh my God, what is my husband? Estaba conmigo. Pero en este momento que la cortina está abierta y los 80 o 90 minutos de actuación, fabuloso, Shelley, el vestuario, la música, los arreglos, el dance solo es espectacular. Y sobre todo me emociona que después voy a meet and greet, a lot of people, que son los que me dan tanta felicidad. We need amigos cada día. Muchas gracias, gracias por el tiempo que me has dado.
Gracias.
No hable mucho de mí, habla más de que podemos a salvar vidas.
Muchas gracias, Charo.
Gracias.
Así terminamos esta edición de Línea Abierta con nuestra conversación con Charo. Les recuerdo que ella se presenta mañana 20 de septiembre en el San Francisco Herbst Theater a partir de las 8 de la noche. Yo soy Chelis López, que tengan una buena tarde, gracias y hasta la próxima.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, de California Endowment y de James Irvine Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted, Satélite Radio Bilingüe.